Hoy en Himno Latino.
La gente no está ahí para ver cómo se roba una idea, sino para ver cómo construye mejores cosas.
Ajá.
Y ese tema de comunidades de colaboración real y efectiva, yo creo que va a ser uno de los grandes cambios que tenemos que ver en los próximos años.
Después de trabajar en las altas esferas del gobierno de Colombia, Rosario Casas se dio cuenta que su motivación radicaba en crear impacto en las vidas de nuestra gente por medio de la innovación. Rosario y sus empresas han sido un catalizador para impulsar a los emprendedores e innovadores tanto en Latinoamérica así como los latinos en Estados Unidos. En nuestro episodio veremos aspectos de la innovación tanto al nivel del trabajador así como el emprendedor e incluso a nivel gubernamental. Esto es Himno Latino.
Hola mi gente, bienvenidos a otra edición, una edición en español de Himno Latino. Y mi gente, saben que a mí me emociona cuando yo veo a las líderes latinas que creen en la innovación, no solo tanto como yo, sino que han hecho de la innovación su carrera y están en este momento siendo pioneras y avanzando el campo de la innovación entre nosotros los hispanos. Quiero darle la bienvenida a Rosario Casas de Colombia.
Sí, hola Gonzalo, gracias por tu invitación, al revés, muy honrada.
Ay, qué bueno tenerte aquí, gracias por estar aquí. Para que no conozcan a Rosario bien, ella es egresada de la Facultad de Negocios de Londres. Ella es cofundadora y gerente general, CEO de XR Americas. De la misma manera, está involucrada con un acelerador de negocios que se llama Brooklyn to Bogotá y he tenido la dicha de investigar y de poder ayudar un poquito en la promoción de los diferentes cohorts, las cohortes que han tenido. También ha sido un honor. Rosario, háblame un poquito acerca de tus inicios en Colombia, por favor.
Bueno, yo arranco siendo muy nerd desde niña. Y yo creo que eso define gran parte de lo que soy, de lo que hago. Me fascina aprender, siempre me ha fascinado. Nací en una casa en la que mi mamá, mi abuela, mujeres súper fuertes, generadoras de oportunidades para mucha gente, ¿no? Mi abuela maestra, educadora toda su vida. Y ahí me doy cuenta que realmente mi motivación no era el poder. Era más el impactar en la vida de otras personas, el mejorar la calidad de vida de otros. Y por eso es que decido hacer un MBA y empiezo a aprender sobre la empresa privada, la importancia del sector privado, la generación de empleo, el fortalecimiento económico. Y ahí es donde brinco a crear BC Partners, la primera empresa que creé, que era consultora, era una consultora para aterrizar inversión directa en Colombia y en Latinoamérica desde Colombia. Hicimos fusiones, adquisiciones, un poco ayudar a levantar capital a empresas tanto colombianas como de extranjeros para montar su operación en Colombia. Okay. Y pues digamos que ahí aprendo de un montón de industrias diferentes. Yo creo que de todo, o sea, alimentos, hotelería, infraestructura, puertos, carbón, petróleo, bueno, todo tipo de negocios. Y finalmente un día llega una empresa de Silicon Valley que estaba haciendo en el año 2013 Big Data and Artificial Intelligence, pues puro tecnología de frontera. Y más aún en ese momento, 2013, esa era una industria que estaba apenas empezando a hablarse comercialmente de ella. Y era un momento muy temprano. Llegan a mi oficina porque ellos estaban adquiriendo una pequeña empresa colombiana y nos contrataron para hacer la consultoría de la fusión y acompañarles al inicio de una ronda de una serie A. Y bueno, asesoramos eso, hicimos la fusión y un día decidieron ofrecerme ser su CEO global. Y así fue como yo entré en el mundo de la tecnología realmente.
Bien. Qué lindo y qué inspirador el saber que tú misma dijiste, bueno, yo tengo experiencia en las Naciones Unidas y cuando uno está rodeado de gente de poder, entonces es fácil decir, oh, esto es lo mío, ¿no? y me encanta, ¿no? Pero tú descubriste algo dentro de ti que dices, no, yo lo que quiero es impactar las vidas de los que me rodeen.
Yo quiero hacer, a mí no me importa el cargo y la institucionalidad. Y bueno, tú sabes que a veces hacer desde lo privado es mucho más rápido y más fácil que desde el público.
Ajá.
Entonces también yo soy acelerada, yo soy así como intensa, y ahí fue donde dije, no, yo creo que además los gobiernos necesitan empresarios buenos, necesitan gente que desde lo privado ayude a crecer la economía, y por eso di el brinco.
Y te admiro por ello, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. De hecho, uno de los motivos por el cual comencé este podcast es porque creo que el campo de innovación necesita crecer en Latinoamérica, en general, especialmente en Sudamérica, ¿no? Creo que el paradigma que estamos acostumbrados en Sudamérica para hacer negocios es muy egocentrista, por decirlo así. Bueno, soy yo, póngame donde haya. Y todo eso y que desgraciadamente contribuyó a la corrupción. Y estoy hablando en ambos espectros políticos, por decirlo así. No me estoy cuadrando ni con un lado ni con otro. Por el contrario, creo que cuando adoptamos innovación y cuando adoptamos algo de lo que tú has sembrado, ¿no? El querer hacer un cambio, un impacto, entonces ese es el empresario que realmente va a dejar un legado y que está avanzando a nuestro pueblo en general.
Yo te voy a sumar una cosa. Yo creo que el mundo tiene que ir avanzando hacia empresarios que son conscientes del impacto y que a la vez todas nuestras herramientas, o sea, lo que está sucediendo en tecnología, simplemente va a hacer que todo sea visible. Por lo tanto, la gente va a tener que hacer las cosas bien, pues uno, porque es bueno, pero dos, porque si no lo hace bien, va a tener muchos problemas. Sí, o sea, por fortuna, yo soy optimista, obsesivamente optimista.
Qué bueno.
Y por lo mismo, creo que todas estas tecnologías, al final, si quienes las estamos construyendo somos conscientes del impacto que tienen, podemos construir incluso desde lo privado, desde el sector privado, desde lo empresarial y desde lo social, herramientas que cambien la forma en que los gobiernos gobiernan también, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que en muchos casos nuestros gobiernos han adoptado modelos de otros países, ¿no? Generalmente de Europa, hasta del Caribe. Bueno, que tal vez dan un marco de referencia para gobernar, pues. Y un marco burocrático. Pero llega el momento en que simplemente es ineficiencia. Ineficiencia que no tienen ningún sentido de por qué estar allí, sino que, mira, podemos suplir una necesidad como empresario. Por favor, déjame ayudar a nuestra gente porque se necesitan. ¿Tú estarías de acuerdo con esto?
Mira, Gonzalo, yo creo además que pasan dos cosas ahí. La primera es, de alguna manera, y voy a ir a una definición obviamente muy teórica de la democracia. Sí. En teoría, en la democracia, los gobiernos deben responder y ejecutar proyectos que realmente responden a las necesidades de los ciudadanos.
Cierto. ¿Sí?
Pero obviamente, y luego ejecutarlo adecuadamente y demás. Pero cuando tenemos herramientas que empiezan a ser ejecutables, porque pues obviamente hay unas que empiezan a hacer sueños, pero otras ya se pueden ejecutar. Sí. Cuando tú empiezas a ver que con blockchain tú puedes garantizar que unos recursos públicos vayan directamente a lo que tienen que ir y sean intocables, y que adicionalmente la visibilidad, la trazabilidad de ese proceso se pueda hacer visible, estás cambiando esa relación y estás mejorando la posibilidad, primero, de que los ciudadanos realmente busquen intereses generales, de bien común en general, no solo individuales, sino que realmente sean de bien general. Y segundo, que los recursos públicos se puedan ejecutar de manera visible, más que transparente solamente, sino que de hecho sea visible ante los ciudadanos. Y yo creo que ahí hay un montón de oportunidades que se vienen en los próximos años, si los individuos y las organizaciones sabemos alinearnos, ¿no? Y trabajar como de la mano positivamente.
Estoy de acuerdo, y de hecho, al hacer ese impacto visible, entonces completamente conveniente para los que están ya en cargos de autoridad, porque la gente va a confiar en ellos, es cierto.
Exacto, y al final es un círculo virtuoso en el que terminas teniendo mejores gobernantes, mejores ciudadanos, porque los ciudadanos realmente van a poder ser más partícipes de para dónde van las cosas, y menos manipulables, porque muchas veces lo que pasa es que los políticos de turno, para bien, para mal, por cualquier lado, terminan es utilizando al ciudadano, y el ciudadano no se da cuenta en el camino. Sin embargo, con todas estas herramientas bien utilizadas, bien estructuradas, digamos, desde organizaciones responsables, pues definitivamente da unas posibilidades maravillosas.
Claro, claro que sí. Me gusta también algo, una perspectiva que nombraste anteriormente, ¿no? Que en el campo de ciertas prácticas, en el campo privado, llega el momento en que si alguien no utiliza bien, no adopta innovación y de hecho se queda ensimismado en la manera que de hacer negocio, tarde o temprano, especialmente al paso que está evolucionando el mundo, te vas a quedar corto.
Completamente atrás.
Exactamente, completamente atrás. Tanto tú como los que el entorno social que están va a estar retrasado y no vas a crecer. Y bueno, hay gente que escoge hacer eso porque no ve que hay otra manera de hacer más cosas. No estoy diciendo como una crítica. Y por eso es que admiro tanto la labor que están haciendo, que coincide con el motivo por el cual comencé el podcast. Es decirle a la gente, mira, se puede de otra manera. Entiendo la manera que tú estás haciendo, pero si lo hacemos, si adoptamos algo nuevo, te va a ir mejor.
Ahora. Sí. Y no, qué pena que te interrumpa, que ahí de hecho, además esa capacidad de cambiar mentalmente y entender que innovar es buscar mejores maneras de hacer las cosas y mejores herramientas. No significa borrar toda posibilidad de lo que yo hacía en el pasado, sino cómo empiezo a adaptar cosas. Y obviamente yo digo que Latinoamérica tiene una gran fortaleza, tiene unas debilidades muy grandes, voy a decir, por ejemplo, la conectividad. O sea, el hardware, el software, en muchos casos no se consiguen o no hay las aplicaciones, digamos, no abren sus betas para desarrolladores en Latinoamérica, sino cuando ya es un producto en marcha y eso atrasa un poco. Pero lo que sí tiene muy positivo esas restricciones es que cuando tú eres capaz de resolver problemas en un modelo de restricción, ajá, te vuelves invencible el día que tienes el acceso a las otras herramientas.
Exactamente.
Entonces, que ahí es donde es importante no solo pensar Latinoamérica desde Latinoamérica, sino Latinoamérica y los hispanos en los Estados Unidos como un puente de conexión en el que nos sumamos mutuamente lo que tenemos en cada uno de los dos extremos, de los dos lados. Sí, el acceso a ciertas herramientas, plataformas, sistemas versus la capacidad de solucionar problemas reales de fondo, porque tienes los problemas en el entorno específico y tienes unas restricciones. Cuando yo nombro que una aplicación para solucionar un tema, voy a hablar algo que vi hace poco de una industria, de una empresa en la pandemia, lograron con analítica avanzada resolver muy rápido los diagnósticos, pero a partir de radiografías de pulmón que no eran muy sofisticadas. Entonces, aplicaron una tecnología de frontera en un entorno muy restringido, ajá, y lograron solucionar y escalar la solución, ahorrando muchos recursos, o más bien, dando acceso a soluciones que no habrían llegado de otra manera.
Eso es una historia maravillosa de lo que es emprendimiento social también, porque los estudios que he hecho sobre desarrollo económico, ¿no?, de las naciones, en muchas veces en países desarrollados han dicho, bueno, esto funciona para nosotros, ustedes deberían convertirse a eso sin tomar en cuenta el entorno, ¿no? Las restricciones socioeconómicas o socioculturales que puedan existir. Pero cuando se toma en cuenta ese entorno, por ejemplo, velocidad de Internet, si se puede crear soluciones bajo esas restricciones que por lo menos existen ahora, tienes razón, uno va a ser invencible porque si no puede hacer un impacto en tan restrictivo estado, imagínate cuando se libere esas situaciones. Gracias, Rosario. Ahora, una pregunta. A veces es una cuestión de tomar demasiado riesgo para adoptar la innovación. Porque, vamos a estar claros, el acceso a recursos financieros en Latinoamérica es muy diferente que en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué enfoque le darías tú al empresario que está haciendo sus negocios de alguna manera y, bueno, está en una encrucijada? ¿Puedo adoptar innovación para mi campo, para mi negocio o me quedo como estoy? Porque no sé lo que viene más adelante si adopto innovación. ¿De qué manera tú enfocarías en eso, el invitar al empresario iberoamericano a adoptar innovación?
Pero yo creo que quedarse atrás ya no es una posibilidad. Quedarse haciendo lo mismo hoy en día es quedarse atrás. Porque el mundo está avanzando muy rápido. De hecho, se dice que el cambio de paradigmas se está duplicando la velocidad del cambio de paradigmas cada 10 años. Y eso es una locura. Es decir, si en los últimos años hemos sentido que todo cambia rápido, esto se va a duplicar cada 10 años. Y eso es, por lo tanto, si yo me quedo quieta, ya me quedé atrás. ¿Qué creo que es un enfoque muy importante? Perderle el miedo a aprender. Perderle el miedo a equivocarnos. Yo pienso, y te lo digo porque yo no tengo background técnico, yo no estudié una ingeniería, yo no arranqué por ahí. pero en el camino descubrí que tenía que aprender a programar. Y no necesariamente solo para dedicarme a programar, sino porque era una capacidad y una habilidad que necesitaba adquirir para poder entender el mundo en el que estaba entrando. ¿Sí? Cuando yo ya paso al mundo de la tecnología, aunque entré desde el lado de la gerencia y las finanzas, decido aprender a programar, decido empezar a entender esas tecnologías y decido meterme de fondo. Y ya cuando con mi esposo nos movimos a vivir a Nueva York, definitivamente dije, tengo que aprovechar al máximo el entorno de formación, la capacidad de adquirir conocimiento e incluso arriesgarme a mostrarle al mundo, y ya vas a ver para dónde voy, que no me las sé todas, que a pesar de que tengo una carrera que ha sido muy buena, también puedo empezar de cero a hacer algo. Porque en esa velocidad en la que va el mundo, todos vamos a tener que reinventarnos 3 o 4 veces en nuestra carrera profesional. ¿Sí?
Sí. Eso es sentir mejor, por cierto, que he tenido que pensarlo.
Y como directivos, como empresarios, dueños de empresas, creo que la decisión es cómo creo organizaciones en las que la gente que trabaja se sienta ajá, bien, aprendiendo cosas nuevas, aceptando que no todo se lo tiene que saber, que de hecho va a tener que ejecutar cosas pronto que ni siquiera hemos sabido que van a existir como cosas para solucionar, ¿sí? Que va a tener que usar herramientas que apenas están empezando a surgir en el mundo, pero que van a ser la regla normal. Yo en el mundo de las realidades inmersivas, hace 5 años era un lujo, hoy todavía es algo que las empresas están experimentando, pero en 10 años va a ser la normalidad. Y eso implica un liderazgo muy diferente, porque es un liderazgo en el que no estamos reinventados, no estamos ya hechos, no hemos llegado al final nunca. Y no escogemos a la gente porque ya sabe ciertas cosas, sino por la capacidad y el gusto que tiene por aprender nuevas cosas.
Interesante, ¿no? Porque es naturaleza humana que si esta persona aparenta ya saberlo todo, entonces nos vamos con esa persona. Y la verdad es que la innovación no es necesariamente eso, sino la persona que está dispuesta a enrumbarse.
A no estar cómoda.
Exactamente. Exactamente. Y como la tengo que decir, de aprender cosas nuevas en la vida, ¿no? Y tener la valentía de experimentar.
Sí, y creo que hacia allá, Latinoamérica, esa es una de las habilidades. Y la segunda que creo que es muy importante es la capacidad de trabajo colaborativo, realmente colaborativo. Pues voy a decírtelo porque es muy simpática la historia, pero cuando yo me mudé a vivir a Nueva York y empecé a trabajar, un día fui a una reunión en el laboratorio de Ken Perlin en NYU.
Ajá.
Y empezaron todos a compartir lo que estaban haciendo y yo dije, pero es que me está compartiendo sus secretos, yo cómo voy a compartir los míos. Y luego entendí que realmente el problema era que yo tenía un sesgo de cobro a veces por miedo a perder la propiedad, por miedo a que otro se copie de lo mío. Nos perdemos la oportunidad de sumar fuerzas con otros.
Exacto.
De sumar conocimiento, de intercambiar. Y al final no son las ideas lo que valen, sino la ejecución. Entonces, más bien ver cómo yo te comparto y de pronto descubrimos en el camino que podemos sumar fuerzas, ¿sí?
Exactamente.
Pero eso también implica un cambio a cómo normalmente se han hecho las cosas. Y son cambios culturales más que técnicos.
Es cierto. Debo confesar que personalmente, constantemente me estoy debatiendo entre esas dos maneras de pensar. ¿Qué tanto comparto mis ideas y las pongo? Bueno, para que el universo las agarre, quien sea que le va a agarrar, que las agarre. O qué tan dispuesto estoy a solo a reservármelas porque es algo muy preciado para mí y no quiero que alguien me la robe, ¿no? Bueno, ese es como el muchachito digo, no puede.
Yo creo que uno se debate en eso, pero definitivamente cuando uno empieza a estar más abierto a esos grupos de colaboración, obviamente implica también formar en el respeto a la propiedad intelectual del otro, ¿no? Son grupos en los que obviamente el respeto de los demás también es gigante. La gente no está ahí para ver cómo se roba la idea, sino para ver cómo construye mejores cosas.
Ajá.
Ese tema de comunidades de colaboración real y efectiva, yo creo que va a ser uno de los grandes cambios que tenemos que ver en los próximos años.
La habilidad de generar la suficiente confianza para decir, estoy aquí para contribuir y aquí están mis ideas y las ideas que tú tienes las voy a respetar.
Claro.
Y voy a añadir valor, ¿no?
Incluso cómo te ayudo a ejecutar lo tuyo. Exacto. Y tú me ayudas a ejecutar lo mío. Sí, de alguna manera creo que, y obviamente sé que suena un poco utópico porque a veces no, eso no funciona, pero definitivamente los entornos que mejor están funcionando, y cuando uno ve las organizaciones que mejor les fue durante la pandemia, son aquellas que lograron generar entornos de colaboración efectiva. Mira, hay un caso de una empresa que a mí me parece admirable. Se sumaron varias personas de diferentes países, orgullosamente hay una colombiana en ese equipo, por eso meten la historia, y sumaron fuerzas para desarrollar un respirador artificial, y hoy en día ya tienen permisos, patentes, licencias, deben estar por salir pronto con una campaña en Indiegogo, y te soy muy sincera que fue la suma de conocimientos, fuerzas y capacidades lo que les permitió llegar tan rápido, tan lejos.
¡Qué bien! Y qué historia tan linda, literalmente sinergia en acción.
Así es.
Nos juntamos, compartimos nuestras ideas e inmediatamente formamos algo mayor que de la suma de nosotros. Increíble.
Si no estoy mal, creo que no hay ni dos personas por país donde están. O sea, creo que son de países distintos, de lugares distintos, background diferente. Y realmente yo creo que el mundo va a tener que avanzar hacia eso.
Estoy completamente de acuerdo. Y valga este programa entonces para hacer la invitación a nuestros hermanos y hermanas que pensemos en el impacto que podamos causar a nivel global. No solamente que necesito sobrevivir, que no hay nada malo de eso tampoco.
No, toca. Por Dios. Que toca.
Claro. Pero estoy completamente de acuerdo. Creo que los empresarios que perduran de una u otra manera, los que dejan huella, es lo que tienen es esa visión. ¿Cómo puedo yo ayudar a la humanidad? Que es muy difícil ver cuando uno es latinoamericano, realmente. Que uno no cree que uno puede tener un impacto. ¿Qué ha pasado eso, Rosario?
Mira, lo he visto y por eso mismo, cuando uno ve personas que viven en Latinoamérica y no han salido de Latinoamérica, o ve otras que viven en Estados Unidos, y ven modo de comportamiento en ese sentido, y yo creo que ha sido un poco, pues claro, no, nuestros países no son tan abundantes en todo, no es tan fácil acceder a las cosas, por lo tanto yo creo que uno está como compitiendo por ese pedacito, pero la mentalidad, la capacidad de generar mentalidad de abundancia, que creo que es clave y vital en este momento, pues hay un sol que brilla para todos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo usamos todos para que vaya bien?
Exacto.
Y de hecho, pues ya que lo mencionas, sí, esa es la filosofía detrás de la incubadora que creamos con mi esposo durante la pandemia, porque empezamos a ver que se cerraban empresas de latinos, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos.
Cierto.
Y yo, bueno, me imagino que tú sabes muy bien esas cifras, pero solo por resaltar una, en los últimos 10 años las empresas de hispanos venían creciendo 6 veces más rápido, o sea, venían creando empresas de hispanos 6 veces más rápido que creadas por cualquier otro grupo demográfico en los Estados Unidos. Uh-huh. Cuando la pandemia empezó, empezaron a cerrarse igual de rápido. Y fue muchos casos por la falta de formación en el uso de herramientas digitales y de tecnologías, y empezamos a analizarlo y vimos en Latinoamérica está pasando exactamente lo mismo. Y por eso fue que decidimos crear la incubadora en español para empresas de hispanos en los Estados Unidos y Latinoamérica, para darles todo el tema de transformación digital, incluido el más importante, que es mentalidad de transformación y adaptación. Y te digo que ver a los de la primera cohorte que ya llevan casi 5 meses de graduados, ya casi 6 meses de graduados, están creciendo, sus negocios cambiaron definitivamente para bien, ellos mismos adquieren, pero lo más importante es que hemos ido creando comunidad. Cuando tú ves, por ejemplo, los posts y de alguno de los emprendedores de esta segunda cohorte, que están empezando a salir, estamos empezando a ponerlos con la experiencia de ellos ahorita, y ves que los de la primera cohorte y los mentores y los mismos cohortes les ponen mensajes de apoyo, de qué orgullo haber compartido contigo, de qué maravilla saber que hay emprendedores como tú, uno sabe que está construyendo un entorno ahí. Y creo que eso no tiene par.
Estoy completamente de acuerdo. Cuando uno ve que hice una diferencia positiva, eso me llena la vida de uno.
Y además de hice una diferencia, nos está rodeando de la gente que toca estar.
Exacto, así es. Así es, estoy completamente de acuerdo. Rosario, ¿cómo ves tú el futuro de los latinoamericanos, primero en Norteamérica y luego en el resto de la región, específicamente en el ámbito de innovación? ¿Y qué necesita pasar, aparte de lo que ya hablamos, que hubo un cambio de cultural? ¿Qué otras cosas necesitarían suceder para que nos convirtamos competitivos en este ámbito?
Bueno, mira, yo creo que en el entorno de los Estados Unidos, de los latinos en los Estados Unidos, hay muchas ventajas interesantes. Obviamente, aprender, acceder a conocimiento, acceder a las herramientas es muy fácil, o por lo menos es mucho más fácil que desde Latinoamérica. Tienes acceder, tener internet de buen ancho de banda, acceder a formación, acceder a... y yo voy a decir, por ejemplo, perdón con marca y todo, pero Google tiene programas gratuitos muy buenos de formación y programación. Yo misma fui, yo aprendí a programar con una beca de Google de Java, de Tech Makers, y esos programas no tienen costo, son asequibles para las personas, etcétera, si estás en los Estados Unidos. Y eso facilita muchísimo. E igual, en el mundo de realidades inmersivas, por poner mi ejemplo, si yo soy un desarrollador o si yo soy un decisor en una organización, puedo ir a una tienda, comprar unos headsets, traerlos a la empresa y hacer una prueba.
Ajá.
Eso facilita. ¿Qué hay que hacer ahí? Seguir empujando, seguir impulsando, crear redes de apoyo, hacer que quienes ya hemos recorrido un pedazo del camino podamos hablar con los jóvenes, podamos transferirles conocimiento, podamos ayudarles a guiar su carrera de alguna manera. Los role models, eso es supremamente importante. Ahora, cuando nos vamos al lado de Latinoamérica, creo que el primer reto se llama infraestructura y equipos, porque definitivamente, y aquí voy a poner, si alguien, voy a poner el ejemplo de Colombia textualmente, ya que siendo colombiana puedo hablar más de mi país que de otro.
Okay. Mm-hmm.
Si yo estoy en Colombia y ya sea como programador o como decisor en una organización, quiero implementar un proyecto de realidad virtual, no tengo una tienda en Colombia donde ir a comprar las gafas específicas. Me toca pedirle a alguien que me las traiga de los Estados Unidos. El tema de garantías, el tema de mantenimiento, etcétera, se vuelve complicado. Entonces, no solo basta formarse, educarse, hacer pues, el esfuerzo de estar por internet buscando de dónde aprendo o cómo aprendo, sino que hay un tema de infraestructura y de acceso a los equipos y a las plataformas que se vuelve importante. ¿Sí? Voy a poner nombres. Un Facebook, con Oculus, un Microsoft con las HoloLens. Microsoft y Facebook tienen operaciones en Colombia fuertes, robustas. La de Facebook es especialmente comercial, más que de programadores.
Sí.
¿No? Pero no hay ningún distribuidor de sus equipos, ni hay licencia para mantenimiento. Entonces son cosas que restringen. Lo mismo sucede con otro tipo de tecnologías cuando nos vamos a hablar de sensores, cuando nos vamos a hablar de ciertas plataformas. El beta, y te lo digo, nosotros fuimos parte del beta de audio inmersivo de OC, fuimos parte del beta de 6D AI en Estados Unidos, pero si eso lo hubiéramos querido hacer desde Colombia, no habríamos podido.
Uh-huh.
Porque los betas no estuvieron abiertos, sino por propiedad intelectual en los Estados Unidos.
Entiendo.
Que es totalmente entendido. Entonces, ¿qué creo que hay que hacer? Un tema de claridad en el manejo del tema de propiedad intelectual. Creo que hay que formar a la gente, pero también hay que crear regulaciones que permitan que todo el mundo, los Estados Unidos, las empresas norteamericanas, las empresas europeas, las asiáticas, se sientan cómodas con compartir su propiedad intelectual con organizaciones, pero también formar a la gente en nuestros países para que también sepa que es importante ese respeto, que la propiedad intelectual tiene un valor supremamente prioritario en las organizaciones y en ese crecimiento económico. Well, para, especialmente cuando hablamos de innovación. ¿Sí?
Exacto.
Vemos, por ejemplo, empresas que a veces contratan grupos de programadores en Latinoamérica, en algún país de los nuestros, todos los países lo estamos haciendo de alguna manera.
Cierto.
Pero si esos programadores no juegan dentro de las reglas de propiedad intelectual norteamericanas, vamos a perder ese espacio. ¿Sí? Entonces esos son temas que creo que son vitales, son transversales, son muy importantes. Y creo otra vez que el tema de role models, de ejemplos así, de personas demostrar que sí se puede, que sí se puede hacer el camino. el tema del role model, de un programador que yo admiro muchísimo, que trabajó en VR Americas, hoy XR Americas, el trabajo en la etapa anterior, es un muchacho que hoy en día vive y trabaja en Nueva York. Es un project manager increíble, experto en analítica de datos, muy, muy inteligente y muy capaz. Pero él empezó estudiando en un colegio público. Era un pequeño, en una pequeña ciudad de Colombia que se llama Buenaventura, en un puerto. Y él es de esos ejemplos que muestran que cuando tú tienes una meta, cuando haces la tarea juiciosamente, porque no es que le hayan dado las oportunidades, es que él las construyó. Él hizo paso a paso una tarea para llegar a donde está hoy en día y se lo merece, mejor dicho, más que cualquiera. Pero evidentemente mostrar que sí hay una manera de construir, sí hay una manera de llegar a las cosas, pero es hacer la tarea, hay que hacerla, hay que ir y aprender lo que toca aprender. Y creo que en el campo de innovación eso es supremamente importante, saber que cuando tú decides estar en el área de innovación de cualquier organización o crear la tuya misma que trabaja en temas de innovación, todos los días te va a tocar aprender cosas nuevas.
Cierto.
De hecho, todos los días estás tarde en lo que deberías haber aprendido.
Es verdad. Es la incomodidad, ¿no? Que uno se siente que está ya retrasado mientras otras organizaciones están avanzando a mayor, un paso más alargado.
Claro, pero que eso no puede ser el freno.
Exacto.
Sí, siempre habrá gente más inteligente que uno, siempre habrá gente más capaz que uno, siempre habrá gente con más recursos que uno. Pero si uno no empieza ya, se quedó aún más atrás. Y ahí es donde la tarea es de uno.
Cierto, así es. Rosario, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en InnoLatino. Además, está decir que estás invitada junto con tu entorno profesional. Gracias por el impacto que has hecho y por favor sigamos en contacto.
No, a ti mil gracias por la invitación. Siempre un gusto. Gracias.
Claro que sí.
Y gracias por todo ese apoyo en difundir todo lo de la incubadora.
Y va a seguir ese apoyo. Creen.
Muchas gracias.
Este fue Rosario Casas en InnoLatino. Nos vemos, mi gente.